fin de semana.
Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
Este mes de agosto, cada fin de semana aquí en COPE, os vamos a proponer una ruta de leyenda. Y el objetivo no es otro que conocer algunos de los lugares más emblemáticos de España, pues a través de las leyendas más interesantes que han tenido lugar allí, de tal modo que la próxima vez que vayas a verlo, lo puedas conocer desde otro prisma. Y para ello contamos con nuestro experto de cabecera, José Talavera. Buenísimos días.
Buenos días, Rosa. ¿Qué tal? ¿Qué tal por ahí? ¿Cómo estamos? Oye, bien. Escucha, espero que hayas echado el bisón encima, que hace mucho frío.
Hace frío, sí, está helando. Bueno, en el norte te digo yo que no me sobra el bisón, donde tú estás seguro que estás pasando más calor que yo.
Madre mía, la mancha, qué extremidades, como se dice por aquí.
Desde luego que sí. Oye, José, vamos a hablar de algunos lugares más imponentes que podemos encontrar en nuestro país. ¿Cómo son los castillos? Y tenemos que decir que aquí en España tenemos de todo tipo, desde algunos que están integrados en la localidad en la que se asientan, hasta otros alejados de toda construcción cercana, que se elevan cientos de metros sobre los alrededores. Tenemos de todo.
Exacto, Rosa. Bueno, pues te voy a leer, mira, un mini poema que acabo de escribir, inspirado por estos silenciosos amigos que tenemos por toda España. Y dice así, mira.
A ver.
En los montes y las eras, por los campos de tomillo, cuando menos te lo esperas, encontrarás un castillo. Fíjate, princesas siempre en problemas, caballeros con espada, fantasmas a los que temas, duendes, brujas y algún hada, que en cuestión de fortalezas ni los gabachos nos ganan. Rosa, ¿qué te parece?
Pues que eres un poeta, así que vales para todo, José.
igual que Lorca, vale. Vas a ver. Bueno, está
nunca
claro que hablar de castillo.
Nunca me dejas de sorprender, también te lo digo.
Ay, qué cosas tienes, Rosa, si es que eres un bombón. Bueno, escucha, que está claro que hablar de castillos es hablar de mucho ser de otro mundo, que evidentemente, mucha batalla olvidada, mucho efecto paranormal, porque anda que no dan juego estas fortalezas tan imponentes que tenemos aquí.
Desde luego. Pues venga, vamos a comenzar en un castillo de gran interés que tenemos en León. Nos vamos a detener concretamente en Villavieja, en la mítica comarca del Bierzo, donde encontramos el castillo de Cornatel, una imponente fortaleza que dicen que perteneció en su tiempo a la Orden del Temple. De hecho, vamos a hablar de la leyenda del caballero templario.
Rosa, tú lo dices. Bueno, el entorno que rodea el castillo de Cornatel es paradisíaco, está claro. Bueno, y se cuenta que está sentado sobre una gran cueva cuya entrada es casi imposible encontrar, pero que permitiría bajar hasta el río en caso de asedio. Bueno, pero lo que te voy a hablar es de una leyenda que cuenta que vivía allí un caballero templario, como tú dices, en la época en la que esta orden pues tenía gran poderío en toda Europa. Bueno, en una de sus salidas de caza por sus tierras se encontró con una bella pastora y hay que decir que quedó prendado totalmente de ella y sin pensarlo dos veces, Rosa la forzó, ni más ni menos, así como cuenta la historia. Bueno, pues ella huyó horrorizada en cuanto pudo y por fin llegó al pueblo rota de dolor.
Bueno, pues yo espero que el templario recibiera su merecido.
Hombre, pues imagínate, pero bueno, pues cuando se enteró su novio, se puso tan furioso que se fue al castillo a vengarse sin decir ni mu. Vio al templario, le clavó un cuchillo en el vientre y lo mató. Vale. Claro, luego tuvo que huir a otro sitio para no ser represaliado, a tierra de moros, se contaba. Bueno, pasó mucho tiempo antes de que pudiera volver y se había hecho monje y le habían enviado al monasterio cercano a Carucedo, del que llegó a ser abad. Bueno, pues un día los vecinos le pidieron ayuda, pues había una bruja que los atemorizaba con sus poderes para el mal de ojo y las desgracias. Claro, entonces fue el abad en busca de la mujer para conjurarla y exorcizarla. Pero ¿cuál sería su sorpresa, Rosa, cuando descubrió que la mujer era su antigua amada, nada menos?
¿Qué me dices? ¿Qué me estás contando? Menuda casualidad.
Vaya que si fuera casualidad. Bueno, pues se abrazaron y el encuentro fue tan apasionado que se produjeron fenómenos extraordinarios. Mira, del cielo salieron rayos, truenos y centellas, y la vieja ermita que los protegía tembló y se estremeció por completo, y comenzó una enorme tormenta y el valle entero quedó cubierto por las aguas, y así fue como apareció el lago de Carucedo, anda, que hoy existe. Mira,
esa es la leyenda que se oculta tras el lago Carucedo, qué interesante.
Sí.
Me parece una historia casi de ciencia ficción, pero pues vamos, casi. Que pega mucho con la zona del Bierzo donde se sitúa, también te digo, ¿eh? Bueno, nos vamos ahora, desde luego, una maravilla. Nos vamos ahora a la otra punta de España, concretamente a Sanlúcar de Barrameda.
Majestad, Villena siempre fue la perla de nuestro linaje.
Tal será el precio que vuestra familia tendrá que pagar por la deslealtad que en otro tiempo me mostró.
Alto precio que posteriores servicios deberían haber cubierto.
Está claro que Michelle Jenner fue una gran Isabel la Católica en la serie de televisión que se hizo hace poco. Pero, José, ¿qué tiene que ver con el Castillo de Santiago de esta localidad gaditana?
Bueno, Michelle un 10, hay que decirlo, ¿eh? Me encantó la serie. Sí. Bueno, pues Rosa, la reina Isabel viajó hasta Sanlúcar de Barrameda para intentar aplacar al duque de Medina Sidonia, que por entonces andaba un poco revuelto. Pues mira, quiso la casualidad que su majestad, la reina Isabel la Católica, subiera a la torre del homenaje y al asomarse contemplara por primera vez la inmensidad del océano, concretamente el océano Atlántico. Y dicen que se quedó impactada por tal visión, la primera vez que veía el mar o el océano, Rosa.
Hombre, no me extraña que se quedara pasmada. Y seguro que el Castillo de Santiago está lleno de misterios. Algunos nos podrás contar, ¿no?
Yo te cuento los que quieras. Hay que decir que es una fortaleza con mucha incidencia paranormal. Bueno, te tengo que decir que me puso sobre la pista, esto es un poco ya de cotilleo, ¿no? Sobre la pista mi hermana Maripili, que es la Sherlock Holmes de la familia, digamos, no la que tú conoces, que es María Ángeles, que es la científica, la Margarita Sala, vamos. Bueno, ya, acabamos el cotillo. Bueno, cerramos. Pues me habló de un fantasma llamado Alfonsito o Alfredito, que no se acordaba del nombre. Bueno, pues me puse en contacto con la fortaleza y este niño espectro no existía realmente, pero algunos trabajadores del castillo me han contado de primera mano que han visto y oído cosas que sin duda, Rosa, no pertenecían a este mundo.
A ver qué cosas son esas, José.
Bueno, pues mira, más de una vez, en el aula mayor, por ejemplo, muy cerca de la Torre del Homenaje, se han encendido velas de golpe, concretamente tres cada vez, que han dejado con la boca abierta a los testigos de ello. Apagaban las luces y de repente se encendían las tres velas. Pero es que resulta que se...
¡Ay, José, se me ha ido! Sí, se nos ha cortado. Enseguida intentamos restablecer la comunicación con José Talavera, precisamente para contarte este misterio que tiene lugar en Sanlúcar de Barrameda. Ahí te contaba, José, que la reina Isabel viajó hasta Sanlúcar de Barrameda para intentar aplacar al duque de Medina Sidonia, que por entonces andaba un poco revuelto. Entonces, bueno, y que fue la primera vez que pudo contemplar la inmensidad del océano, concretamente el Atlántico. Así quedó de impactada y precisamente en este Castillo de Santiago pues hay muchísimos misterios que vamos a intentar descifrar con José. Estamos hablando de una fortaleza con mucha incidencia paranormal y bueno, allí los trabajadores del castillo pues han contado y han oído cosas que sin duda no pertenecían a este mundo. José, te tengo ya,
Rosa,
conmigo. Sí, que se nos
que
ha cortado.
Sí, claro, que estoy contigo. Pero si es que... ¿Me oyes?
Sí, te oigo, te oigo.
Pero es que te digo que esto tiene que ser cosa de los fantasmas del Sanlúcar.
Posiblemente. Bueno,
justamente
sigue
estamos
contándome.
Hablando de ellos.
Venga, sí.
Y fíjate de cosas. Bueno, lo que te decía, pues que había candelabros que se encendían solos. Bueno, y ya te digo que ni si la mecha se quemaba, ni nada bueno de eso. Bueno, luego también dicen que algunos visitantes incluso han llegado a oír hablar en idiomas como polaco en una estancia vacía y otro tipo de fenómenos que resultan espeluznantes. Bueno, pues y está claro que muchas personas sentirán pavor ante esto, pero para nada es un castillo que nadie visita, Rosa, sino que recibe gran cantidad de turistas que quieren conocer de primera mano este lugar construido entre 1468 y el 92 por el segundo duque de Medina Sidonia, que era don Enrique Pérez de Guzmán y Fonseca. Muy visitado y muy bonito de visitar.
Bueno, pues que sepan que hay ruidos misteriosos y pasan cosas muy raras en este castillo. Que lo tengan en cuenta.
Como lo que ha pasado ahora.
Exactamente, para la próxima visita. Bueno, tenemos tantos castillos en España con habitante perpetuo dentro que nos encanta siempre conocer estas historias. En Alicante, que allí se está genial en estas fechas. Aquí tenemos un imponente castillo, que es el de Santa Bárbara, sobre el monte de Benacantil, que tiene una forma un tanto extraña. De hecho, en la zona se cuenta la leyenda de la cara del moro, José.
Sí, sí, interesantísima. Bueno, durante la ocupación musulmana vivía en el castillo un califa árabe con mucho poder, muy generoso era, y lo querían mucho los súbditos y tenía una familia estupenda, hay que decirlo. Bueno, pues él prefería de todos a su hija Cántara, que como era tan guapa, pues tenían pretendientes, bueno, venían de todos lados. Ella era muy bella y también hay que decir que la dote del padre era de campeonato y todos querían tenerla, ¿no? Bueno, pues ella tenía dos pretendientes. Los más aventajados eran Almanzor, que era el famoso general de Córdoba, y Ali, que era más romántico y guapo. Bueno, no sabían por cuál decidirse, y el padre les pidió una proeza que los impresionara. Claro, evidentemente ganaría el que más les sorprendiera. Claro. Bueno, Almanzor se fue a la India para abrir una ruta de comercio y traer sedas y especias de allí. Y mientras Ali se propuso abrir un canal que trajese agua de la zona de Tibi hasta el castillo. Bueno, pues el plan de Ali yo creo que iba un poco más allá, porque era para estar más cerca de Cántara, seducirla mientras Almanzor se encontraba en tierras lejanas. Y claro, de tanto verse, se acabaron enamorando Ali y Cántara. ¿Qué pasa? Que llegó Almanzor con un barco lleno de objetos valiosos, lo que dejó sorprendido al califa. Por eso le concedió la mano de Cántara a Almanzor nada menos. Fíjate
pero
qué cosas.
Bueno, si ella ya había elegido al otro.
Claro.
Hombre, el lío que se bueno, montaría pues, sería morrocotudo.
Pues ya te digo que así pasó. Ali se llevó un gran disgusto y fíjate lo que hizo. Decidió tirarse por un precipicio. Como por arte de magia, la tierra se abrió y comenzó a brotar agua llenando el actual pantano de Tibi. Luego se enteró Cántara y con gran pena rosa se tiró al vacío en la Sierra de San Julián, que ahora se conoce, por cierto, como el Salto de la Reina Mora. El padre murió poco después de pena y la montaña asumió la forma de perfil de su cara para asombro de todos los visitantes y vecinos. Y esto es lo más gracioso de todo, que en homenaje de los dos enamorados, Ali y Cántara, se le puso a su localidad el nombre de Ali,
Ali
Cante.
Cante, anda, mira qué bonita historia da nombre precisamente a esta ciudad, a la ciudad de Alicante. Bueno, de Alicante nos vamos a la provincia de Cuenca, donde también encontramos fantasmas.
Al rey le satisfará lo mismo si los ahorcáis aquí. Siempre los hemos ahorcado. ¿Y qué hemos conseguido? ¿La paz?
Ahorcadme y mis hijos no descansarán.
Vamos a hacer una parada en Belmonte para hablar de los fantasmas de su castillo, José.
Bueno, esto es una cosa ya, bueno. Te tengo que decir antes que aquí se rodó parte de esta película que oímos, El Cid, de Anthony Mann, allá por el año 1960 concretamente.
Bueno, es una película maravillosa, una película espectacular. Recordamos que parte de su vestuario se puede ver estos días en el Hotel Palace de Madrid. Precisamente ayer hablamos de todos estos trajes con Humberto Cornejo, que fueron los responsables de vestir a gran parte del elenco de esta superproducción. Claro, a Sofía Loren, a Charlton Heston, a todos. La película espectacular, pero José, ¿qué tiene que ver esto con esos espectros que pueblan el castillo de Belmonte?
Bueno, pues simplemente tengo que decir que, claro, cuando estaban grabando la escena del torneo, Charlton Heston se quedó blanco como la cal al mirar hacia la torre del homenaje y ver a una mujer asomada y vestida al uso del siglo XIX. Qué gracioso, ¿no? Se lo contó a todo el mundo, claro, evidentemente, pero nadie pudo ver nada luego. Y aunque hay que decir, y hay quien dice, que se trataba del fantasma de Eugenia de Montijo, que había vivido allí un tiempo, pero que llevaba ya enterrada más de 50 años, nada menos. Bueno, todo el mundo sabe que ella se casó luego de vivir en Belmonte con el Napoleón III y fue emperatriz de Francia hasta la caída del régimen, que es por eso la canción de Eugenia de Montijo, ¿te acuerdas? Sí, hazme con tu amor feliz. Bueno, pero es que hay más, porque alguna empleada del castillo dijo haber subido a la torre y haber sentido una mano en su hombro y después girarse y no haber nadie. O se cuenta la historia de una niña que visitando el dormitorio de la emperatriz de Francia, la Montijo, se le levantó el pelo de repente sin saber por qué y sin nadie alrededor.
Madre mía, qué sustos, cómo se quedarían todas esas personas, imagínate pues de piedra.
Imagínate, de todos modos el Castillo del Monte es fuente de grandes leyendas como la que allí estuvo encerrada, por ejemplo, la Beltraneja o sobre la vida de Eugenia de Montijo en el lugar. Bueno, aquí hay mucha tela que cortar, sin ninguna duda, Rosa.
Bueno, pues ya lo contaremos en otro momento. Desde luego lo más interesante es recomendar a los oyentes que vayan a ver este Castillo de Belmonte, donde hay actividades muy interesantes, donde cada año se celebra los torneos nacionales de combates medievales y además que es una fortaleza maravillosa y que está muy bien conservada. José Talavera, hay que ver lo que dan de sí los castillos de España. Muchas gracias. Gracias por llevarnos hasta estos lugares tan mágicos.
Maravilloso, Rosa, anda que lo tenemos. Bueno, recuerdo que estamos en Instagram y Facebook en @cineleyendascope y @leyendascope.
José Talavera, hasta la próxima semana. Gracias.
Un beso muy grande, Rosa. Hasta la vista.
Bueno, otra leyenda, en este caso del fútbol, se nos ha ido. Estamos viviendo posiblemente el arranque de la liga más rara de los últimos años. Vamos a comentarlo con quien más sabe de esto. Vamos llamando ya a Paco González.
Honey, honey, honey pie. Honey, honey, honey pie.
Domingo 15 de agosto, unos comienzan las vacaciones, otros ya están de vuelta, y lo que sí que ha vuelto este fin de semana ha sido el fútbol, si es que se ha ido en algún momento, porque este verano hemos tenido Eurocopa y Juegos Olímpicos. Pero sí vuelve la Liga de Fútbol a nuestras vidas, y lo hablábamos antes en el equipo, que quizás sea el arranque de Liga más raro que se ha visto en años, al margen de la pandemia, porque en poco más de una semana ha pasado de todo. Hemos hecho un máster de fair play financiero, que si un fondo de inversión ha entrado en la Liga poniendo sobre la mesa 2.000 y pico millones, el Madrid, Barcelona, Bilbao y Oviedo han dicho que por ese aro no pasan, Messi se nos ha ido al Paris Saint Germain y los nuevos fichajes de algunos equipos podrían no debutar precisamente por ese fair play financiero. A ver, los aficionados del fútbol saben de lo que hablo, otros seguro que se han perdido por el camino. El director de tipo de juego puede explicarlo mucho mejor, Paco González, buenos días.
Hola Rosiki, ¿qué tal? Muy buena.
Buenos días, ¿hoy arranque de Liga raro o simplemente diferente?
Claro, es que sí, si hablamos de lo financiero y los despachos, a todos nos parece raro. Yo no soy capaz de hacer mi declaración de la renta, pues imagínate.
Pues eso nos pasa a muchos.
Pero yo me agarro a otra cosa, es que ha vuelto el público, ¿sabes? Entonces ahí en unos campos hay 8.000, en otros 10.000, en otros 6.000, 3.000. Y claro, ya no tenemos que falsear el ambiente ni cosas de esas. Entonces, a mí, claro, me parece un paso hacia la normalidad.
Hombre,
ahora, desde el punto de vista deportivo y de las estrellas de la Liga y tal, es un poquito raro. Es un poquito raro todo porque digamos que se ha quedado un poco descabezada la Liga. Ya ha perdido en su momento a Cristiano y ahora ha perdido a Messi, incluso a un tío como Ramos, que era también muy llamativo, muy conocido. Bueno, pues está un poco rarillo todo. Y lo del asunto financiero, pues es que con un año de pandemia los clubes han perdido dinero y han necesitado una inyección que la Liga ha buscado en ese fondo de inversión, aunque haya clubes como el Madrid o el Barça que no hayan querido, o la Liga, ¿no?, que no hayan querido adherirse a ese,
claro,
a ese acuerdo.
Bueno, el Madrid ha demandado a la Liga. La mayoría necesitaban
para inscribir fichajes o ampliar su plantilla, porque la mayoría están sobrepasados. Uh-huh. Hay un porcentaje que te dejan que te gastes en sueldos, uh-huh, de los ingresos que tú tienes. Como esos ingresos se han visto reducidos, porque durante un año y pico no ha habido público, y hay un montón de ingresos que tienen que ver con eso, con no solo el taquillaje, sino las ventas que tienes en los estadios y tal. Pues claro, a los jugadores o les rebajas el sueldo, que es, por ejemplo, lo que se hizo ayer Piqué, o han tenido que hacer algunos clubes durante la pandemia, o tienes que buscar nuevos ingresos, porque si no, te pasas del límite que te dejan. Y ese es el problema en el que se ha quedado el fútbol español.
Bueno, nos quedamos sin Messi, que también es lo que ha pasado. ¿Quién pierde más? ¿El Barcelona, la Liga, Messi o todos? Paco.
Yo creo que el que más pierde es Thiago, el hijo mayor de Messi, que estaba llorando el día que le dijeron que se tenía que mover de su ciudad, de
pobrecito,
sus amiguitos y de su colegio.
Ya,
hombre, vamos a ver, yo creo que pierde, pero no sabría decirte por orden. Pierde felicidad a Messi, porque yo creo que él estaba en su casa y ya este año sí se quería quedar, no era como el año pasado. Pierde, ¿cómo te diría? Es casi un infarto emocional el corazón del seguidor del Barcelona, porque el mejor jugador de su historia se ha ido de una manera un poco extraña, cuando todo parecía encaminado a que renovara en 48 horas se va, y de una manera un poco triste.
Sí.
Pierde Koeman, probablemente el que más, porque se ha quedado sin el máximo goleador de la Liga pasada y el que más goles daba, además, el máximo asistente. Le han quitado a lo mejor 45 goles entre los que marcó y los que dio, y ese es un asunto que tiene que solucionar esta temporada. Perder pierde un poco todo el mundo, y pierde algo de valor, no sé cuánto, la Liga española, porque al fin y al cabo, mira él cómo estaba. Ayer presentaron a Messi, a Ramos, a todos los fichajes en el Paris Saint Germain, y aquello parecía que habían declarado París en día de fiesta.
Sí,
o sea,
fiesta nacional.
Era una juerga. Sí, sí, total.
Bueno, es que hemos pasado de tener nuestra liga a las mejores estrellas a despedirlas, y claro, esto al fin y al cabo devalúa la Liga de Fútbol de nuestro país.
Esto, bueno, todo tiene así que ver también luego con la capacidad que tengan los clubes de reinventarse, porque soy de la opinión de que si los grandes juegan bien, ayer por ejemplo el Madrid empezó bastante fuerte, ganó 1-4, empezó bien. Si el Madrid, el Barça, el Atlético, el Sevilla juegan bien y es atractivo el torneo, como además vuelve la gente, va a ser fácil que nos reenganchemos. Y si queda una liga competitiva, no deberíamos de notar mucho la ausencia de algunas estrellas, que tampoco lo olvidemos, eran algo más que treintañeras, o sea, está en buen momento, pero ya tenían treinta y tantos todos. Yeah. Entonces, bueno, a ver si el Barça encuentra en Ansu Fati un nuevo momento de ilusión, el Real Madrid recupera a Hazard, etcétera, etcétera.
Bueno, está pendiente también del Madrid para ver si ficha o no a Mbappé. Y bueno, se puede recuperar a jugadores que el año pasado los tenía lesionados, no sé si con eso va a ser suficiente.
Suficiente para pelear por la Liga, desde luego. Para dar la cara en Europa, luego tendrá mucho que ver con los cruces y con la suerte. Ya. No parece ahora mismo que el reinado del fútbol inglés vaya a terminar. Quiero decir que con el dinero que se gastan, un suplente de un equipo mediocre en Inglaterra, un suplente, cobra bastante más que un titular de un equipo en España. Fíjate. Pero a lo mejor hasta equipos de segunda división ingleses pagan bastante más que equipos de primera en España. Entonces, la pinta es que los equipos ingleses van a seguir dominando en Europa.
Oye, Paco, ¿y no es un momento adecuado para que el Atlético de Madrid, por ejemplo, marque una época en la historia de la Liga, de ganar dos o tres títulos seguidos, por ejemplo?
Hombre, en teoría, estos años de vacas flacas, al Atlético lo han pillado más fuerte que nunca. Quiero decir, con un equipo, un entrenador y una manera de jugar muy consolidada y con un acierto en los fichajes que han ido viniendo. Este año a Simeone le hace falta, y yo creo que lo entendemos todos, un delantero más, porque no puede estar pendiente solo de Luis Suárez. El año pasado tuvo mucha suerte que prácticamente no se lesionó. Necesitaría tener uno más. Ha estado a punto de salirle la rocambolesca historia de Griezmann, pero como el Barça dejó salir a Messi, no deja salir a Griezmann. Pero sí que el Atlético de Madrid puede estar, por primera vez que yo recuerde, los últimos años, en la línea de salida. Si esto fuera Fórmula 1, la pole, yo creo que la tendría el Atlético de Madrid.
Oye, ¿qué otros equipos pueden marcar la Liga? No sé, el Valencia con Bordalá, o el Sevilla, no sé si estará tan fuerte como el año pasado, la Real, que fue quinta el año pasado y campeona de Copa. ¿Esperas alguna sorpresa de algún equipo que no esté en las quinielas y que pueda hacer algo?
No, yo la verdad que para ganar el título siempre pienso en los tres, de siempre, pero sí le veo margen de crecimiento al Sevilla. A Sevilla sí que le veo margen de mejora, o sea, que se puede meter en el sprint por la lucha por el título perfectamente. Pues por eso, porque ni el Madrid se ha reforzado mucho, de momento prácticamente nada, solo Álava. Sí. El Barça, su gran refuerzo es Memphis Depay, que es un buen jugador de un buen equipo francés. Ni siquiera era el mejor jugador de la liga francesa, ni el mejor jugador del mejor equipo francés. Pero claro, si los tres que estaban ahí, muy cerquita del Sevilla, tampoco han cogido mucho vuelo, pues podría ser el año para el Sevilla.
Bueno, pues con este panorama celebramos la buena noticia, que es que los aficionados pueden volver a los estadios con límite de aforo, ¿no? 40% en exteriores, 30% en interiores, solo afición local, sin bocadillo y con mascarilla.
Sí, bueno, eso es para agosto. Ahora a finales de agosto se vuelven a reunir y deciden qué nuevas medidas se pueden ampliar para el mes de septiembre. De hecho, yo creo que se van a ampliar, uno, porque aquí está bajando la incidencia, gracias a Dios, y dos, porque cualquiera que ponga la tele dirá, pero si en Inglaterra, que están peor, están los campos llenos. En Alemania están los campos llenos, en Francia están los campos llenos. Digamos que ahora mismo somos los más prudentes, entre comillas, de todo el fútbol europeo. Y choca mucho, llama mucho la atención, porque claro, no es lo mismo tener 3.000 en la grada que un campo lleno con 20.000.
Bueno, según cómo, la prudencia no está mal, Paco, que mira cómo están las cosas aquí en España todavía.
Ya, pero mira en Inglaterra.
Están, bueno, tampoco están mucho igual, mejor.
Sí, igual, y en momentos ha estado peor.
Peor, o sea, sí.
Porque la incidencia se les disparó y de repente dijeron, pues se ha declarado el verano y a tomar por saco todo, justo cuando terminó la Eurocopa. Y tienes los campos llenos, nadie lleva mascarilla, nunca sabes cómo aciertas. Yo en esto de la pandemia he visto ya de todo, soluciones que parecían magníficas y luego no ver.
Nunca sabes qué es lo mejor, pero bueno, aquí ya lo celebramos, que por fin los aficionados puedan volver a los estadios con todas estas precauciones, con medidas que se van a revisar cada 15 días, pero por lo menos vuelven los aplausos y los pitos. Algo es algo,
claro,
Paco.
Claro. Claro, aquí quitando las madres de los árbitros, todo el mundo está alegre, porque los pobres árbitros han vivido un año maravilloso sin que nadie se metiera con ellos.
Exactamente. Bueno, querido Paco González, que te esperamos en breve por aquí para empezar tiempo de juego, ¿eh?
Ahora te veo, Rosicky, un beso muy grande.
Un besito, gracias.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Está siendo un verano para descansar, sí. Estamos cansados, vacunados, con ganas de sol. Y estamos saboreando cada minuto tras un año muy duro. Ya sea de caminata, en la playa, remando. Por eso, este verano que estamos disfrutando como el mejor de nuestras vidas debe ser el de la ilusión, el de la recarga de pilas, pero también es el verano de gritar que debemos ser responsables.
En COPE Ángel Expósito vive el verano contigo en la linterna de COPE.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, hora menos en Canarias, en la linterna, en COPE. Te lo vas a perder.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuelve la liga más impredecible. Vuelve la Premier League. Todos los partidos de la Premier League solo en DAZN. Conéctate desde cualquier dispositivo con internet y vive toda la Premier por solo 9,99 euros al mes, sin permanencia. Suscríbete ya y disfruta del primer mes gratis. DAZN. Más deporte, mismo precio.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida. Ni siquiera la gestión de tus seguros. Por eso con Verti puedes dar un parte o gestionar tu póliza a cualquier hora del día. Porque nuestra oficina internet está siempre abierta. Incluso a las 12 de la noche, cuando te estés dando el aftersun. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Cada día en COPE seguimos vibrando con la emoción de la Vuelta Ciclista a España.
¡Amantes del ciclismo!
Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
El equipo le está haciendo un trabajo muy bueno.
Y la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego con Eric Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
La canción del verano.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Canción del verano que cada día me castiga una y otra vez.
Con no música la vida se lleva mejor y de música vamos a hablar en los próximos minutos. Me acompañan ya en el estudio Diego González y Ana Huertas porque llega el momento de recibir a mi querido Marcote Pontemoño.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Hoy me he moñado, que la semana pasada vine. Ya me he moñado. Ya me he hecho.
La próxima con trencita.
Sí, claro, ¿no? Y lo que tú, que era, y en la barba, como si fuera Khal Drogo de Juego de Tronos.
Las trenzas no quedan bien nunca.
La musculatura no la trabajo, pero...
A mí me gusta.
Pero las trenzas, si queréis, me las hago sin ningún problema.
Vamos. Te falta pelo para eso, ¿eh, Marcote? También te digo.
Ya estamos. Con la faltada. Es que es
pelo
una cosa...
no le falta, Rosa. ¿Qué?
Bueno, ¿qué os parece que sigamos la tónica que venimos haciendo estos días de viajar a nuestros veranos de cuando teníamos 15 años?
De coger el DeLorean.
¿Sabes lo que pasa? Que iba a ser un poco contraproducente porque lo vamos a hacer con Diego. No. Cuando Diego tenía 15 años, fíjate, Diego con 15 años. Un puber. Prepuber incluso, ¿no? Adolescente.
Pero eso fue antes de ayer, básicamente, ¿no?
Bueno, he echado cuentas y es el año 1996, o sea, vamos a viajar.
¡El año que yo nací!
¡Ay, ay, ay! ¡Doble Anda. Celebración! ¡Double celebration! ¡Doble win!
La echamos, ¿no? La echamos.
Oye, no, no, no. Hacías 15 años, tampoco tan mal.
No, bueno, bueno, yo me quedo contigo, lo siento, como la canción.
Finales de los 90 había muy buena música.
Claro,
¿eh?
Había
sí, música. Ya,
la semana pasada dijiste...
Bueno, había de todo.
Que, claro, en los 80 había muy buena música, ahora también. Es que el retro de los 90 no se ha trabajado todavía, pero se va a empezar a trabajar. Sí. Y cuando se abra el baúl del retro de los 90, poca la broma, ¿eh?
Poca la broma.
Porque en los 80 estoy un poco hasta el gorro ya, Stranger Things y eso, todo eso. Ese retro, la movida, ya, está muy bien, sí, está muy bien. Pero está muy machacado. Hay que saltar de década ya y empezar a hacer retro de los 90 a cholón.
A ver.
Que es cuando yo triunfo. Bueno, año 96. En el año 96, para mí y para muchos, la canción del verano, y creo que la pusimos el año pasado, pero si no la pongo otra vez, era La Flaca.
Por un beso de La Flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de La Flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera.
Yo creo que fue el primer sencillo del primer disco de Pau Donés. Con este conocimos
a Pau. Una maravilla.
Conocimos muchos esta canción en la tele por un anuncio.
Sí, de cigarro
que,
negro.
De lo que ahora no anuncian.
Sí, de tabaco negro. Sí. Y entonces se hizo muy famosa por... O sea, su plataforma de lanzamiento fue la tele, el anuncio ese de que hablamos. Pero no anunciaban los cigarrillos, era otra cosa, era... Bueno, en fin, y a partir de ahí nos enamoramos todos, insta-enamoramos de Pau Donés, de Jara de Palo.
Sí, y de La Flaca.
Y de La Flaca, bueno, La Flaca se enamoró él. Yo a La Flaca
sí,
no la he visto.
Cierto.
Habló hace relativamente
es
poco.
Es verdad.
Claro.
¿Puede ser?
Sí. Claro.
La localizaron, no sé
es
si
verdad.
Sé dónde.
Bueno, que lo que decimos siempre, que aunque nos haya dejado Pau Donés hace unos meses... queda la música de Pau Donés y va a estar presente siempre. Hasta que yo casque, que ya dejará de acordarme, o hasta que casque Diego.
Oye,
entonces, hasta que casquemos todos.
Claro, entonces va a estar seguirás para siempre.
Yo creo que va a estar siempre.
Bueno, el que sobreviva, que escucha a Pau Donés, el que pueda. Bueno, más canciones que seguramente escuchaba Diego en ese verano.
Y sonaban en Burgos.
En el año 96, Diego, 15 añitos, ese pelirrojo ahí, pizpireto y locuelo, seguramente se bailó este tema de los Spikers.
Perdóname, Marcote, pero yo creo que bailaba con más ganas a las Spiegel yo ya que Diego, ¿eh?
Sí,
también te lo digo.
A poco. Aparte porque soy de barra, no...
Sea de barra, fija. Estaba echando con los dedos las cuentas, tú en este año tendrías veintipico, ya, lozana, muy lozana ya.
Yo ese año conocí a las Spice Girls.
Ah,
sí,
claro, que ya currabas en la radio.
Yo ya curraba en la radio y fuimos a un viaje a Granada, las conocimos ahí, eran tontísimas todas, pero
a mí me
gustaban muchísimo, es verdad.
Sí. Oye, ¿sabéis? Fijaos, no sé si te has fijado tú que ya te currabas en la radio y te lo fijarías. En el vídeo de esta canción cantan todas una estrofa menos la señora de Beckham.
Victoria
no canta.
Mudita.
Mudita no hace los coros.
Mudita.
Hace Bricky Miri con todos los demás, pero no tiene estrofa, ¿no?
Bueno, es que ha hecho Bricky Miri hasta hace dos días.
Sí,
la
verdad.
Victoria, ¿no?
Sí, que decía que olíamos a ajo. Esta mujer, de verdad.
Sí, es verdad.
Que,
no me acuerdo yo. Que de eso.
Bueno, y Mel B ha estado en lo de. Estuvo en lo
en
de.
En Masked Singer. Sí. O sea,
y Mel B se casó con Eddie Murphy y tienen una hija.
Bien jugado. Bueno, es que vamos a ver. Eddie Murphy
Eddie Murphy,
con Eddie Murphy, que es el Julio Iglesias americano.
Que tendrá hijos.
Exactamente,
y 20 o 30 mujeres ha tenido.
Qué fuerte.
Y luego Mel C hizo una canción con Bryan Adams, también muy chula.
When You're Gone, muy buena.
Sí, muy buena.
Oye, me gusta esta chica, cómo sabe de música, ¿eh? ¿Tú no vas a trabajar en radio musical?
Y luego la Gary Halliwell salió en solitario y hizo canciones muy chulas. Y Ruin
y en
Mel,
pelota, y que me acuerdo yo, que salió en pelota.
Eso ya no me acuerdo yo.
¿En serio?
Porque era actriz picante o era modelo picante antes de...
Era un poco picantona ella con las Spice.
Y salió... Y esta hablaba español o vino a España, ¿tú?
Sí.
Es que su abuela de Huesca, me están soplando por el pingui, por el pinganillo que no soy.
¿En serio?
La abuela de Gary Halliwell.
¿Era de Huesca?
Es de Huesca.
¡Qué bueno!
Son cosas que pasan en la vida. Bueno, el año 96 fue un año muy especial, sobre todo el verano del 96, porque vino a nuestras vidas un modo de vivir, de escuchar la música, que son los Caribe Mix, ¿eh? Esas recopilaciones que se hacían.
Gasolinera.
Que además te metían...
Las carátulas eran increíbles.
Increíbles. Y luego, feas. Si no conseguían los derechos de una canción, cogían un fulano y la interpretaba. Y entonces si era, por ejemplo, Ricky Martin, ponían Rocky Martin y se quedaban tan anchos. Y era una versión de... Era muy, muy curioso, muy, muy divertido. Bueno, y del primer Caribe Mix he cogido un tema que no es del año 96, pero estaba en ese primer Caribe Mix, que yo es el primer año... Que empecé a pinchar, fíjate, o sea, ay, ese 15 ay. Años de Diego, nació Ana y yo empecé a pinchar en el 96. Y
¿Ana
que
de qué mes?
Yo, de mayo.
Uy, ay, pues ya, sí, estabas, ya estabas. Estábamos todos en lista.
Escuchaba el Caribe Mix.
Bueno, el tema que voy a poner es un tema, me pongo de pie que lo he reventado las bodas, a el ver. Tiburón.
El DJ puso brinca y enseguida quise jalarla para la pista. Y cuando llegué, ahí llegó el tiburón y con él se me fue.
Esta canción es un poco bizarra porque ¿qué estilo es esto? Esto que es no electrolatino, precursor del reggaetón.
Suena un poco pachangueo.
Tampoco
pero no
veo yo a Diego bailando el tiburón.
Pues yo sí.
Lleva como otro ritmo.
¿Ves? Yo a Diego el tiburón sí que le veo.
Que yo no bailaba. Lo he dicho. Diego. Que yo me quedaba en la barra.
Pero vamos bueno, a ir a bailar el tiburón todos. Por favor.
Bueno, en la barra se baila también, ¿eh?
Se contonea.
Pues ya está. ¿Qué año estamos? 1996.
96. El tiburón yo creo que era de dos veranos antes. Lo que pasa que es, yo creo era la única original de que metió el Caribe Mix y por eso
vale.
Lo
reventó. Es que yo, me suena que este fue el primer número uno que yo presenté en una radio musical.
Vale, esto llegó al número uno.
Importante.
Puede
sí,
que fuera
esto
el 94,
fue
el
número uno.
95.
Fue, sí, 94.
¿Ves? Pero esto aguantó dos veranos y el Caribe Mix, que era lo que yo quería potenciar y hablar con la audiencia, era eso, el verano del 96 que salió.
Estaba el Caribe Mix, el boom no sé cuántos, hubo muchísimos.
Sí, pero de música de pachanga, de salseo, de sí. Esto, era la primera.
Sí.
Y he hablado de Ricky Martin y ese verano Ricky Martin llegó a nuestra vida, por lo menos a la mía
y a la mía también.
Y a tu también, porque aunque ya tenía más discos, el primer disco que sacó aquí en España por el que se conoció fue este de María.
Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes de seguro te va a mandar. ¡Upa! Un, dos, tres, un pasito para adelante, María. Un, dos, tres, un pasito para atrás.
A medio vivir se llamaba el disco Rosa.
Bueno, hay que decir que han mejorado con los años. Enrique Martín en aquella época estaba muy de los 90, ¿eh?
Sí,
ese pelo largo, sí. Muy con rollo muy castigador, muy no tiene nada que ver con la elegancia de
el botón desabrochado de la camisa.
Sí, yo creo que estaba mal asesorado, no sé.
Sí, sí. Y luego mucha decepción, se dio mucha fan. Pensando que podía ser el hombre de su vida. Y,
bueno, pero
y
le queremos igual.
Yo sí, vamos. A tope con Ricky Martin.
Sí.
Lo que pasa es que luego ha hecho cosas como más... Se ha adaptado muy bien a los tiempos. No, serias no. Ricky Martin, ¿serio o no?
No, pero es verdad que se ha adaptado.
Sí. Se ha adaptado. Pero aquí era como muy sin más naif, ¿no? Era iba... De castigador, cómo me ha gustado eso, ¿eh?
Al principio, claro,
otra forma de definirlo.
Sí, pecho, enseñando pecho, en fin, esos bailes, esa melena al viento, yo creo que ha mejorado con los años,
y luego
musicalmente
enganchó,
también.
Enganchó varias, luego en La Bomba, ya a partir de ahí era todos los veranos, incluso todo el año, Ricky Martin a topor, ahí.
Sí. Bueno, poco, y sigue, ¿eh?
Y sigue, ¿no? Y ¿verdad? Sigue, sí. Pues yo me he perdido alguna temporada.
Pues ahora ha hecho una canción muy chula con Carlos Vives, que está muy bien también.
Ojo, otro igual. Bueno, otro Carlos Vives no estaba este verano, pero la que sí que estaba, que también irrumpió en nuestras vidas con este primer disco, que yo es un artista que salió de la nada y según salió lo petó gordísimamente, es Rosana.
El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina de tus caprichos. Yo soy el as de los corazones que se pasean en tus tentaciones. El talismán de tu piel me cuenta que en tu montura caerán las riendas. Cuando una noche de amor desesperados, caigamos juntos y enredados, la alfombra y el alrededor acabarán desordenados. Cuando una noche de amor que yo no dudo, la eternidad venga seguro, tú y yo el desnudo y el corazón, seremos uno.
Qué bonita, ¿eh?
Yo soy la tierra.
Es que es es de las que se me ponen los pelos estos tiesos. Los del brazo. Y Rosana, ya te digo, arrancó con este Lunas Rotas, me acuerdo que era el disco, y fue superventas, número uno no sé cuántas semanas, sonaba en todas las radios, en todos lados. El verano ese del 96 lo reventó. ¿Tú apoyado en la barra te acordabas de...?
Sí, ya me acuerdo. Apoyado y no. Y
esto sí lo bailaban, ¿no? Esto tampoco hay que bailar así con mucho movimiento,
Diego.
Es que yo no soy
muy de bailar, Rosa.
Bueno, es que este tema... este disco no era muy de bailar todo, era muy de escuchar.
¿Tú nunca sacaste a una chica a bailar a la pista de baile, Diego?
A mí me sacaban.
¡Oh, qué suerte, ¿no?
Pero está sacada de... O sea, está... Vamos a ver, ¿cómo que me sacaban?
Sí, porque
se
yo no
le arrancaban las chicas a él.
Claro, como yo no sacaba a nadie y no me arrancaba, me sacaban.
Me
he dado un momento, ¿eh?
No, sí,
lo que Diego
veces.
No ha dicho es que le sacaba la hermana, la prima, la...
No, pero
mi hermana, ¿no?
O sea, Diego es good looking, estaba bien. Hombre, guapete.
Perdona, ya confesó la semana pasada que tiene un aire a Rick Astley.
A Rick Astley, es verdad,
sí, sí, pequeño aire. Mal dado, ¿eh?
Bueno, digo, mira, la que voy a poner ahora, si no, en barra o no barra, si no la bailabas, es que porque este tema salió en el año 96 y yo creo que se ha reeditado varias veces y es un pepino de estos de bailar a lo loco, el duro de pelar de Rebeca. De los One Hit Wonders de la música española más rentabilizados de la historia.
Sí, porque luego vendía ruedas, ¿no?
Claro, yo no le recuerdo a Rebeca, sí. y que me perdone, que a lo mejor tiene muchos más hits y tal. Creo que su madre era cantante, incluso. No le recuerdo otro tema, pero este tema lo he escuchado y lo he pinchado. Me he tenido que comprar varias copias.
Sí, este tema lo petó, como dicen los jóvenes.
Más que el tiburón esta, porque ya te digo, el tiburón tuvo su gracia, pero es que esta sigue, tú hoy la pones en un garito, esta, que yo la pongo de vez en cuando, y la gente se vuelve loquísima.
Sí, sí.
Y han pasado, ¿cuántos? 96, 25
años. 25 años.
Que había más, voy a poner otra super discotequera de la época, que claro, que tú lo comparas, lo siento, es que suena muy apoyada vieja, esto voy a decir, pero tú lo comparas la música de antaño con la de ahora, y es que no hay color.
No
este
color.
Temazo de discoteca, Everything But The Girl Missing. Fíjate, es que de cimbrearte ya.
¿Pero y esto qué es?
¿Cómo que esto qué es?
Ya no, esto no es.
Esto es house, yo creo.
Qué mazo,
digo, esto suena más after, ¿sabes? Como cuando te vas a un chill out.
Eso es una remezcla. La versión original salió el año anterior, en el 95, yo creo, en el disco de Everything But The Girl. No, el 94, creo que fue. Es un dúo inglés, que la canción era más tranquilita, pero llegó un remezclador, un productor inglés que se llama Todd Terry, que hacía hitazos auténticos de música house. Y este fue un revientapistas. Esta también está en vigencia hoy. Esta se
y
pone
sigue
hoy.
Siéndolo, ¿eh?
Sí, y te acuerdas, había una de la misma época era que la cantaba Susan Vega, que se llamaba Tom's Dinner. Muy, muy de este rollo, muy mezclable con esta. Espectacular.
Sí, muy chula.
¿Tú eres de after? No había after en esa época.
No había. No lo necesitábamos.
No, nos hacía falta.
No nos hacía falta.
Para nada.
Para nada. Teníamos musicón.
Efectivamente.
Y ya está.
Musicón. Y me estoy dando cuenta, por todos los temas que estamos viendo, temazos todos, que fue un año muy prolífico para nuevos artistas, porque este año aparecieron en mi vida, y supongo que la de todos también, un grupo de hip hop, rap, R&B, vamos a llamarlo así, que la partió gordísima, que luego se ha spliteado, se ha separado y todos sus componentes han triunfado, son los Fugees.
With him.
Esto tiene una versión pitingo, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos a sentarnos a hablar un rato tú y yo, Diego. La versión original es de Roberta Flack. Se llama Killing Me Softly, de los años 70 y tal. Los Fugees, sabes que en el mundo del hip hop se hace mucho de coger trocitos de canciones para hacer otras canciones, se llaman, samplers, okay. Y usaron la base rítmica de no sé qué canción y la melodía del Killing Me Softly, de Roberta Flack para hacer esta canción.
Pero qué bonita les quedó, ¿eh?
Sí, muy bonita. Y luego lo que hizo Pitingo
muy bonita.
Es otra cosa.
Te ha quedado
una
un poco
versión.
Es una versión de la de Roberta Flack, no de esta.
No de esta.
No de esta. Es otra cosa, Pitingo sus cosas y todos con las nuestras. Bueno, y este disco sí que lo quemé bastante, porque ya te os he dicho que ese año empecé yo a pinchar y yo era muy de hippie hopo y me lo quemé. Tiene unos temazos. Es que Lauryn Hill tiene una voz tan increíble.
Sí,
que
es luego... tan mona, además, tan guapa.
Y esta es como de porcelanica. Es así como muy...
Oye, pero escúchame una cosa, Marcote, que sí. Casi nos tenemos que ir yendo, pero que en el 96 no me has puesto ni Take That, por ejemplo. El How Deep Is Your Love, que es maravilloso.
Qué asqueroso.
Yo me esperaba algo de rock español. Pues yo qué sé, un Platero y Tú, algo por ahí.
No, hombre, no. Ese verano no lo petó mucho.
No, lo llevaba petando antes.
Platero,
¿no?
Y Tú es de después. ¿Sí? Sí, sí. Eso al señor Rosado se lo puedo preguntar, que de rock and roll controla bastante. Pero bueno, yo creo que es de antes.
O el Ironic de sí. Alanis Morissette, que también es maravilloso.
Está a punto de ponerla, pero es que no me da la vida. Yo he pensado en cositas así de mover, de cimbrearte más.
Venga,
de verano.
Pues
que sonaban en verano.
Muy bien.
A mí me han gustado.
La
¿Los
semana
90?
Que viene, los 90, muy bien.
Maravilloso.
Lo pasa la semana que viene, no sé a qué... de cada año viajaremos, porque no sé a quién trincar por banda. Ya os he hecho a casi todos, así que a ver qué me invento para la semana.
Pues venga, invéntate algo y te esperamos con los brazos abiertos, como siempre, querido Marcote. Pues hasta la semana que viene.
I love you so mucho.
Un beso, chao. Adiós. Los que tenemos una edad, efectivamente, estamos tarareando esta canción, no como Ana Huertas o Victoria Montanero, Rubén Santiago, que seguro que no tienen ni idea.
¿Qué tal, Rosa?
No es por nada.
Hola, Rubén.
Que es que
hola, Victoria.
Hola.
La estaba cantando. O sea,
estamos
que
da igual
aquí bailándola.
Sí, estos son clasicazos que por supuesto que los conocemos.
No caducan.
Bueno, me alegro. Bueno, hoy es 15 de agosto, es el día en el que en condiciones normales estaremos en fiestas, pero dándolo todo en todos los pueblos de este país. En muchos sitios las fiestas han pasado a mañana. Pero bueno, estamos celebrando este 15 de agosto, este Día de la Asunción, este Día Mundial también de la Relajación, que falta nos hace. Y bueno, están por aquí los chicos porque hoy le preguntábamos a los oyentes, lo que pasa es que hemos tenido una mañana un poco ajetreada de cosas.
Sí, no, que... sin parar.
No nos
sin
hemos parar. Relajado mucho nosotros.
No, desde no. luego que no. Por eso necesitamos que los oyentes nos cuenten pues lo que más les relaja y qué hacen cuando quieren desconectar, ¿verdad?
Pues sí, vamos a empezar escuchando a Alberto, que ¿os acordáis ayer cuando estábamos discutiendo si piscina, si playa?
Sí.
Pues él lo tiene muy claro.
Hola, ayer hablabais sobre si erais de playa o de piscina. Yo soy de jacuzzi, porque creo que no hay mejor método para relajarse que sumergirse en un jacuzzi calentito un día de invierno viendo las estrellas. Un saludo y felicidades por el programa. Soy Alberto, de Alicante.
O sea, es una gozada, ¿eh? Es una gozada.
A ver que me lo apunto en mi lista de maneras.
Te digo una cosa, en invierno y en verano, porque yo tengo un queridísimo amigo en Málaga, Alberto, que tiene un jacuzzi en su terraza, y en verano también da mucho gusto meterse en el jacuzzi.
Pues sí, yo creo que vamos, una manera de relajarse infalible. Hay otras maneras que son más peculiares.
Hola, pues yo una de las cosas que hago para relajarme normalmente cuando siento que tengo más ansiedad de la cuenta es, no sé si será muy normal, ponerme a repetir las tablas de multiplicar. Y mientras que me concentro en eso, pues no noto que va bajando la intensidad de la ansiedad. Y me funciona.
Oye, esto es muy bueno.
O sea, tú imagínate que estás
buenísimo.
Estresado y estás en la cabeza 9x10, 90.
Pero espérate, que es que yo para acordarme de todas las tablas de multiplicar
por
así
eso te
dichas,
digo, a mí eso me estresaría muchísimo más.
Sí, pues nada, a ella le funciona. El siguiente, Rubén, también es muy curiosa. Que
me encanta muchísimo esto que nos ha dicho la oyente, lo de las tablas de multiplicar.
Sí,
es que es un puntazo,
Yo hago una cosa parecida, pero solo parecida, hago sudokus.
Bueno,
sirve también para despejar tu mente. Y ojo también con esto, oyente, que también tiene una forma muy, muy peculiar de relajarse.
Hola, buenas. Pues mi técnica es la siguiente. Me suelo poner en una habitación así a oscuras, me enciendo un par de velas, un incienso, y cuando ya me he terminado la botella de vino estoy mucho más relajado.
El vinito ya entra.
¿Cómo sabes?
Entra cada gusto el vinito
ya. Cerveza.
Sí. Que no es por el vino, es el incienso, la habitación a oscuras.
La velita.
Exactamente, es ese momento de calma. El vino no hace nada. Qué bueno, me encanta.
Bueno, y la técnica que propone Luis también, yo no sé si a mí me funcionaría, ¿eh?
Me llamo Luis Ausol, tengo 16 años y soy de Murcia. Me gusta hacer surf porque me relajo mucho haciéndolo y me gusta mucho conectar con la naturaleza y conectar con las personas con las que lo practico. Recomiendo mucho los deportes acuáticos y para el surfing no hay edad.
Bueno, el surf como método de relajación, yo no
¿cómo
sé tampoco...
¿Cómo se las gastan en tu tierra, Victoria, con el
oye,
surf?
Me encanta porque están saliendo todas las semanas oyentes así murcianos y qué guay, oye, qué ilusión.
Tenemos muchos oyentes en Murcia, tienes razón, pero fíjate, el surf o nadar. Nadar yo creo que también es una actividad que relaja mucho, ¿no?
Bucear, sí.
Vamos, yo que no tengo sentido de equilibrio desarrollado, prefiero nadar. Yo me tengo que subir en la tabla en la orilla, soy incapaz de...
Sí, yo soy más de la toalla así en la playa. Ahí me
sí, yo también. Yo me mojo los pies y bueno, un poquito. En cuanto ya no hago pie, ya me empiezo a poner nerviosa, ¿ves?
Bueno, y ojo también a Maite, que dice que hace yoga y ha compartido con nosotros su técnica infalible, que la llama Nadi Sodhana.
Hola, me llamo Maite. En mi experiencia personal, desde la práctica de yoga, si tuviese que elegir alguna técnica para la relajación, esa técnica se llama Nadi Sodhana o respiración alterna. Consiste en tapar una fosa nasal e inhalar por la fosa que está abierta. Se puede contar, por ejemplo, inhalar en cuatro. Para mí es una técnica infalible.
Ay, yo lo estoy haciendo, mira.
Sí, aquí en el estudio también le estamos probando.
Lo estamos practicando.
Qué bueno.
En cualquier caso, respirar siempre da buen resultado. Chicos, ¿recordamos redes sociales?
Pues sí. Mira, nos pueden enviar un audio al WhatsApp del programa, que al 666-55-40-00. También nos pueden escribir en Twitter, @findesemanacope, y en facebook.com/cristinafindesemana.
Bueno, igual lo que más te relaja del mundo es ver series de televisión. Pues atento, porque vamos a ello. Ahora noticias.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. Tú haces que la radio sea el medio más creíble. Te informas a través de nuestros programas de las últimas noticias. Nos eliges para que te hagamos compañía cada día. Y conectas con nosotros a través de las redes sociales. Gracias por dar sentido a lo que hacemos. Este es nuestro valor, el valor de la radio.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga. La más completa del mercado que trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya a la venta en tu kiosco la guía marca de la Liga. No te quedes sin ella.
María Diez, madre de Aitana y Candela, hoy amenazó a sus hijas con su histórico "a que voy yo lo encuentro", pero fue y no encontró, provocando una gran satisfacción familiar solo igualada al día que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Generación Z1, madre cero.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700, condiciones en lineadirecta.com.
Celebremos juntos este momento.
Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Este verano que estamos viviendo para muchos puede ser especial porque sea el regreso a su origen, a su pueblo, a ver a su familia, después de que el verano pasado no nos pudiera mover la mayoría de nosotros. Yo lo que espero es que sea también un verano en el que miremos hacia adelante, sabiendo todo lo que hemos pasado y los que no han podido acompañarnos con nosotros en este verano que ojalá sea el primero del resto de nuestras vidas.
Paco González vive contigo en Tiempo de Juego, un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder?